Hola amigos, de nuevo estoy con ustedes para seguir dentro de esta serie profundizando en la oración a imitación de María. Por cierto, son varias las personas que ya se han puesto al habla conmigo porque quieren saber algo más acerca de la espiritualidad que está en el fondo de todo esto que les estoy contando, la espiritualidad de los franciscanos de María. Les repito que todos aquellos que quieran pueden hacerlo a través del email, del correo electrónico que aparece al final del programa, que es mi correo electrónico, y también con la dirección que aparece allí. Y vamos a seguir con este tema de la oración en la imitación de la Virgen, recordando los puntos que les he dicho hasta ahora. En primer lugar, nuestra oración tiene que tener el contenido de la adoración, que nos sitúa delante de Dios como el único Señor. Ni la política, ni el dinero, ni el trabajo, ni siquiera la familia, ni la patria, nada puede estar por encima de Dios. Solo ante Dios doblo la rodilla. En segundo lugar, agradecimiento. Adoración y agradecimiento. Después veremos las otras dos partes dentro de unos cuantos programas. Adoración, agradecimiento. El contenido del agradecimiento tiene que ser, en primer lugar, el agradecimiento a Dios por su amor. Y incluso aquellos que están enfermos, que son pobres, que están sufriendo, también esos, también nosotros, tenemos motivos para darle gracias a Dios. Si solamente diéramos gracias a Dios cuando somos ricos o jóvenes, pocas veces o pocas personas darían gracias a Dios en la vida. Además, sucede con mucha frecuencia de que hay la gente a la cual le van bien las cosas, es la que menos da gracias a Dios y la que menos se acuerda de Dios. Y que cuando la vida se tuerce es cuando acudimos a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por su amor, y su amor manifestado de forma extraordinaria en Cristo. Gracias, Señor. Tenemos que decirle cada día en nuestra oración: gracias, Señor, por nacer por mí. Gracias, Señor, por ser pequeño por mí, por haber conocido la debilidad, la incertidumbre, el riesgo, por mí, por ti, querido amigo, y por mí, por cada uno y por todos nosotros. Gracias, Señor. Y también les decía el otro día cómo, precisamente porque le doy las gracias porque se ha hecho pequeño, también le digo a Dios, como María, que quiero cuidar de él pequeño, porque él sigue siendo un niño débil, amenazado y muchas veces alcanzado por la muerte y la tortura, a veces en el vientre de su madre y otras veces después de haber nacido en su propia familia o en la propia sociedad, esos niños de la calle, esos niños mendigos o esos niños que en su casa no reciben una buena formación o que son víctimas de violencia o de otro tipo de abusos. Señor, yo quiero cuidarte. Quiero cuidarte a ti, pequeño como eres, frágil como eres hoy, lo mismo que fuiste pequeño y frágil ayer. Segundo lugar, agradecerte, Señor, tu vida oculta. Esos 30 años de silencio que llenan de dignidad mi vida normal, mi vida corriente, mi vida gris, mi vida repetida. Me levanto, voy al trabajo, hago un trabajo más o menos agotador, a veces poco gratificante, regreso a casa y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Y eso me parece que no es importante. ¿Para qué sirve? ¿A quién le sirve? Y sin embargo, eso es lo que hizo Cristo. 30 años en Nazaret haciendo lo mismo, haciendo sillas. 30 años, aparentemente inútiles. Si hubiera muerto en ese momento, quizá de un tifus, de un cáncer o de un ataque de un romano que pasaba por allí y quizá lo hubiera atropellado con su caballo, podríamos haber pensado, qué vida tan inútil. No es cierto, la lección hubiera estado ya hecha. La gota de su sangre derramada al morir hubiera sido igualmente redentora. La lección es el amor de Dios. Tu vida, aunque no seas un misionero que se mete en lugares extraordinarios y difíciles, aunque no seas un predicador famoso, aunque no seas la Madre Teresa, aunque no seas un santo conocido, importante, aunque seas una persona y un cristiano normal y corriente, que no ha hecho nunca nada importante en su vida, pero que lo que ha hecho lo ha hecho con amor, tu vida es grande, y Cristo es el que la ha hecho grande, asumiendo 30 años de oscuridad, de ocultamiento, de vida normal, de la vida que prácticamente todos nosotros hacemos. Vamos a seguir, un paso más. Ya tenemos a Jesús niño, hemos meditado sobre el amor que eso contenía, tenemos a Jesús que se hace adulto con su madre primero también con San José y después solo con su madre, en la vida corriente de Nazaret. Y ahora le vamos a contemplar, le vamos a ver ya un hombre brillante, activo, que hace milagros, que predica maravillosamente, que recorre el país de un lado a otro. Y también por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque esa vida pública de Jesús es una manifestación extraordinaria del amor de Dios. Pensemos, por ejemplo, en algunas de esas cosas, en algunas de las partes o de los contenidos de la vida pública. Por ejemplo, gracias Señor, porque te complicaste la vida para ayudar a las mujeres. Hay gente que dice, Cristo no quiso el sacerdocio femenino, Cristo es un machista. ¿Cómo pueden decir una blasfemia así? Lo malo es que a veces hay hasta teólogos que dicen eso, aunque no lo digan tan descaradamente, pero lo dicen cuando afirman que el Señor es porque estaba influido por la concepción machista de su época. ¡Qué tontería! No hay nadie que haya defendido a la mujer como Cristo. Es que no se enfrentó con la sociedad de su época cuando, por ejemplo, se niega a apedrear a la adúltera. ¿Recuerdan ustedes aquel momento cuando todos iban a matarla y el Señor se pone a escribir en el suelo, según la tradición, los pecados de aquellos que estaban delante y dice aquella frase magnífica, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra? ¿Es que no se creó él enemigos precisamente por eso? ¿Y es que él no se creó enemigos por haber aceptado en su compañía a una prostituta arrepentida, recuperada, convertida, como era María Magdalena? ¿Es que no decían de él que iba con publicanos y prostitutas? Cristo nuestro Señor defendió a la mujer. Y la prueba es, queridos amigos, la realidad es que cuando ha habido una sociedad cristiana marcada por el cristianismo, aunque hoy ya esté secularizada y todo lo demás, ahí se ha respetado a la mujer. Las sociedades donde más se ha respetado y se respeta a la mujer son aquellas sociedades marcadas por la influencia de Cristo. ¿Y cómo podía ser de otro modo si nuestro Señor tenía a la Virgen María como madre? ¿Cómo podía Cristo no defender, valorar a la mujer, teniendo en primer lugar en su corazón, desde el punto de vista humano, precisamente a María, modelo no solo para la mujer, sino para el hombre, para toda la humanidad? Por lo tanto, gracias Señor por tu vida pública, y gracias por esa parte de tu vida pública que fue la defensa de la mujer. Gracias Señor por esa otra parte de tu vida pública que fue la defensa de los niños, de los jóvenes. Dejad que los niños vengan a mí, el que no es como ellos no entrará en el reino de los cielos. Te doy gracias Señor porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Gracias Señor por la defensa del pueblo. No son importantes solo los intelectuales, y muchas veces esos intelectuales sabios que rebuscan, que tienen que encontrar siempre 5 o 6 o 7 pies al gato, esos a veces Señor son los que menos te entienden. Y esa mujer sencilla que acude y se pone de rodillas en un templo delante de una imagen venerada y antigua, esa mujer Señor con mucha frecuencia sabe más de ti y de tu verdad y de tu sabiduría que muchos de esos otros que son oficialmente sabios y entendidos. Gracias Señor por defender a la gente sencilla. Gracias Señor por preocuparte por los que sufren. Gracias por tener un corazón compasivo que veía a la mujer que acababa de perder al hijo, aquella viuda, y se sentía compadecido de ella y hacía un milagro para resucitar a ese muchacho, y que aquella niña, la hija del importante presidente de la sinagoga, a aquella niña le cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, levántate niña, yo te lo digo, no estás muerta, estás dormida. Gracias Señor porque te compadeciste del criado, del centurión, y le curaste y le resucitaste. Gracias Señor porque cuando veías a la gente que tenía hambre, y es tan frecuente todavía eso hoy en día, gracias Señor porque tú hacías el milagro de multiplicar los panes y los peces para saciar su hambre. Gracias Señor por toda esa gran cantidad de milagros de los cuales se beneficiaron los leprosos, marginados, los ciegos, los cojos, los inválidos, los paralíticos, las mujeres que habían perdido a sus hijos, los criados que eran resucitados, hasta la suegra de Pedro se sintió beneficiada por una curación tuya. Gracias, Señor, por tus milagros. Gracias de verdad, Señor, porque me muestra un corazón compasivo. Pero también, Señor, gracias por los milagros que no hiciste. Es decir, gracias, Señor, porque había muchos hombres que no necesitaban milagros. Había muchos hombres que tenían una buena vista, y eso también era un don tuyo. Había muchos hombres y muchos jóvenes que no habían muerto, y era un don tuyo. Había mucha gente que tenía para comer, y era un don tuyo. ¿Han pensado ustedes alguna vez en dar gracias por las cosas que les están yendo bien? Más adelante, dentro de unos cuantos programas, volveré sobre este tema. Pero ya ahora, al hablar de los milagros de Jesús, quizá conviene también pensarlo. No sé si usted que me ve tiene algún problema. Yo tengo también alguno, aunque soy una persona realmente muy afortunada. Pero a veces me he encontrado con gente que ha tenido, por ejemplo, una curación extraordinaria. Han sido frecuentes en mi parroquia, donde tenemos una imagen venerada de la Virgen. Han sido frecuentes, son frecuentes. Por lo menos cosas que la Iglesia dirá algún día si son milagros, pero que son extraordinarias, fruto del amor de Dios y del amor de la Virgen. Y cuando me he encontrado con alguien que acudía a dar gracias porque se le había curado un cáncer, por ejemplo, he pensado, ¿y por qué no tengo que dar gracias a Dios? Que no he tenido nunca cáncer. ¿Es que solamente es un milagro curarte del cáncer? ¿No es un milagro no tenerlo? ¿Y no tengo que darle gracias a Dios por no tenerlo? ¿No tengo que darle gracias a Dios por tener vista? ¿Por poder hablar y no ser mudo? ¿Por poder andar y no ser paralítico? ¿Solo tengo que darle gracias a Dios si me quedo paralítico por un accidente de tráfico y milagrosamente he hecho andar? ¿Y si no me he quedado paralítico nunca, no tengo que darle gracias a Dios? Gracias, Señor. Gracias por los milagros que hiciste. Y gracias por los que no hiciste. Es decir, gracias por todas esas cosas que iban bien y que no necesitaron que tú hicieras un milagro. Y gracias, Señor, también por aquellas cosas que iban mal y que misteriosamente, aunque no lo entiendo, tú consideraste que debían de seguir yendo así. Tú curaste, tú, Señor, resucitaste, tú alimentaste. ¿A cuántos? ¿10? ¿100? ¿1000? ¿Cuántos había en aquella época, Señor, enfermos? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos pasaron hambre? Tú no les curaste, Señor. Y yo también por eso te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor. Y te doy gracias también, Señor, por tu misterio. Acepto tu misterio como un gesto de adoración, de respeto, de sumisión, de saber que tú, Señor, eres Dios, y que por ser Dios eres más grande que yo, que es imposible, Señor, que yo lo entienda todo. Pero te doy gracias por todo lo que hiciste, por lo mucho que hiciste, por tu compasión hacia el que sufre. Te doy gracias, Señor, por cómo defendiste a la mujer. Te doy gracias por cómo te complicaste la vida para curar a un enfermo en sábado, para defender a una muchacha que había caído y nadie quería levantarla. Te doy gracias, Señor, porque con esa compasión nos mostraste un corazón realmente humano y nos mostraste un camino a seguir. Hacemos una pausa y volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Aquí estoy de nuevo, queridos amigos, para seguir profundizando con ustedes sobre el contenido de nuestra oración. El contenido de nuestra oración tendría que ser, sobre todo, el agradecimiento. Y el agradecimiento, ante todo, por el amor de Dios. Por un amor, el de Dios, manifestado en Cristo. Te agradezco, Señor, que te hayas hecho hombre por mí, que hayas pasado las penalidades que has pasado por mí. Pero te agradezco, y es lo que estábamos meditando justo hace un momento, te agradezco, Señor, también tu vida pública. Esa vida pública en la que tú hiciste cosas maravillosas que ponían al descubierto, a los ojos de todos y también a los ojos míos, 2000 años después de tu paso por la tierra, ponían a los ojos de todos tu corazón, Señor, un corazón compasivo. Y si tú tenías ese corazón compasivo, Señor, ¿también tengo que tenerlo yo? Tú no hiciste todos los milagros posibles, nos mostraste que misteriosamente, no lo entiendo, pero lo acepto, había cosas que o no podías, o no querías, o no convenía hacer. Y yo igual, Señor, yo no puedo hacer todos los milagros del mundo. Me encantaría ser multimillonario para repartir el dinero con los que tienen hambre. Me encantaría, Señor, ser el médico más sabio del mundo para curar a todos los enfermos. Me encantaría, Señor, ser un político poderoso. para promulgar leyes justas que dieran trabajo, que dieran seguridad y que dieran, Señor, defensa al no nacido o al anciano o al débil o al pobre. Pero, Señor, yo no puedo hacer tantas cosas. Es que no soy ni médico, ni político, ni rico. Y sin embargo, una gota de agua, aunque sea una gota de agua nada más, quizá alivia a uno, a dos, a cinco. ¿Cómo hiciste tú? Dice la Madre Teresa que lo que yo puedo hacer es una gota de agua en el desierto. Pero de esa gota de agua yo soy el responsable. No puedo curar a todos, pero puedo quizás, Señor, estar al lado de un enfermo. No de todos, pero de uno. No puedo alimentar a todos, pero quizá puedo alimentar a uno. No puedo consolar a todos, pero quizá puedo consolar a uno. Uno a uno. Hoy uno, quizá mañana o dentro de un mes otro. Uno a uno, Señor, puedo hacer y ser como tú. Puedo hacer lo que tú hiciste. Tú me mostraste un corazón compasivo, un corazón que se complicaba la vida para defender al oprimido, un corazón que no decía, mira, no te metas en líos, sino que se metía en líos para ayudarme a mí, a ti, a otros como nosotros. Y yo también, Señor, puedo hacer eso. Pero quiero agradecerte también, Señor, una cosa importantísima de esa vida pública tuya, de esa parte quizá fundamental, o por lo menos la más vistosa de tu paso por la tierra. Me refiero a que quiero agradecerte, Señor, la proclamación de tu mensaje. No solamente tus gestos, tus milagros, unos milagros hechos y unos milagros no hechos. Por ejemplo, en aquellos que no necesitaban ser curados, pero que si tenían salud era también por un don tuyo. Quiero agradecerte, Señor, la proclamación de tu mensaje. Porque tu mensaje, Señor, es la verdad. Y es, por ser la verdad, la fuente de la salud y de la salvación. Tu mensaje nos salva, Señor. Tu palabra nos salva. Y nos salva porque nos evita caer en situaciones que nos harían daño, que nos hacen daño. Tu mensaje, Señor, es salud, es salvación. Cuando tú proclamabas tu mensaje, ya me estabas salvando. A veces tu mensaje era y es un poco incómodo. Ciertamente, a veces era y es difícil de aplicar. Y a veces, Señor, me gustaría no oírlo o escuchar otras cosas. Pero justamente porque es así, Señor, es por lo que me estás salvando. Cuando escucho tu palabra, sé que tu palabra es la verdad y es la salud. Y, Señor, gracias a que la Iglesia me la transmite íntegra, esa salud llega a mí, esa salvación llega a mí. Gracias, Señor, por tu mensaje. Tu mensaje tan variado, tan completo, tan realmente pleno. Tu mensaje íntegro, por ejemplo, el mensaje de la Eucaristía, el mensaje del perdón de los pecados, el mensaje de la resurrección. Son mensajes magníficos, llenos de esperanza. Pero también, Señor, el mensaje que nos dice que no puedo robar, que no puedo matar. El mensaje que nos dice que tengo que ayudar al que sufre. Gracias, Señor, por aquella vez que proclamaste, venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me diste de comer. Y también gracias porque añadiste, id malditos, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Gracias, Señor, porque dijiste, ay de aquellos que escandalizan a uno de estos pequeñuelos. Gracias, Señor, porque me enseñaste que tengo que respetar al prójimo, que tengo que respetar a la mujer, que tengo que respetar mi cuerpo, que tengo que respetar la vida del no nacido, que tengo que respetar la vida del anciano y la vida del enfermo. Gracias, Señor, también por el mensaje moral. No puedo pensar que tú me salvas solo en la cruz. Señor, tu palabra me salva. Tu palabra es salvadora. Tu palabra es canal, comunicación de salvación. Y por eso, gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque no te lo callaste. Y gracias porque lo sigues proclamando. Y gracias, Señor, porque la Iglesia nos está ayudando a poder conocer ese mensaje, incluso cuando no es popular decirlo, incluso cuando la critican, incluso cuando dicen del Santo Padre, del Papa, es muy conservador porque no acepta las relaciones prematrimoniales, o porque no acepta, qué sé yo, la práctica de la homosexualidad, o porque no acepta el aborto, o porque no acepta la eutanasia, es muy conservador. Gracias, Señor. Gracias porque ese mensaje no es del Papa, es tuyo. Ese fue tu mensaje. Fuiste tú quien dijo que cuando un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. No lo dice el Papa, lo dijiste tú, Señor. Y aunque cueste trabajo, aunque sea difícil aplicarlo, aunque me ponga en un apuro o ponga en un apuro a otros, te doy gracias, Señor, porque tu verdad, la verdad, me salva. Y a propósito de esto, Señor, quiero darte gracias también por esa iglesia que me transmite ese mensaje. Y quiero darte gracias, Señor, porque solo en la iglesia encuentro la plenitud del mensaje. Hay mucha gente hoy en día que, pobrecillos, incluso a veces dentro de la iglesia, dicen, todo da lo mismo, todo es igual, cualquier religión vale para salvarse, o incluso la gente sin religión, si es fiel a su conciencia, se puede salvar. Bueno, diríamos nosotros que da lo mismo educar a un niño bien que educarlo mal. A lo mejor el niño va a crecer igual, pero ¿va a crecer del mismo modo? ¿Le dejaríamos a un niño con una botella de lejía en la mano sin decirle, esto no te lo puedes beber? ¿Dejaríamos que un niño introdujera sus deditos en un enchufe sin decirle, cuidado, puedes quedarte electrocutado? Tu mensaje, Señor, transmitido fielmente por la Iglesia, me salva. Y no es lo mismo escuchar una cosa que escuchar otra. ¿Cómo va a ser lo mismo escuchar, Señor, el decirnos tu mensaje cuando nos estás repitiendo que no se puede engañar a la esposa o al esposo, que hay que ser fieles en el matrimonio? ¿Cómo va a ser lo mismo escuchar eso que escuchar, como otros dicen, da igual, la infidelidad no pasa nada, o si te cansas de ella porque has encontrado una más joven y bonita, recházala, divórciate y vete con otra? ¿Cómo va a ser igual? ¿Cómo va a ser igual escuchar, como tú nos dices, que los niños tienen derechos y que no podemos abusar de ellos o pegarles una paliza o no darles la educación debida, que considerar al niño como un objeto, como muchas veces hacen, por desgracia, algunos hombres? ¿Cómo va a ser igual decir, el anciano es importante, es un pozo de sabiduría, el enfermo es alguien útil en la sociedad? ¿Cómo va a ser igual escuchar eso que escuchar, como dicen otros, el enfermo hay que acabar con él porque es un costoso peso para la seguridad social, y venga, hay que aplicarle una inyección letal con la excusa de que está cansado de vivir? Y seguramente está cansado de vivir porque tú has hecho que esté cansado de vivir dejándole solo. O el anciano no sirve para nada, es un incordio, me impide disfrutar de la vida, me exige atenciones, gasta demasiado para el Estado. Acabemos con él, también con la eutanasia, o arrinconémosle en lugares solitarios donde nadie les dé cariño. No es igual, Señor, escuchar tu mensaje que escuchar otros mensajes. No es igual ser católico que no ser católico. No es igual saber, Señor, que tú me amas, que ignorar que tú me amas. No es igual saber, Señor, que tú has dado la vida por mí, que creer en un Dios que habla de odio o de venganza. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu existencia, gracias por tu mensaje. Les repito lo que les he dicho al principio de este programa. Todos aquellos que quieran profundizar en esta espiritualidad pueden ponerse en contacto conmigo en el correo electrónico o en la dirección que aparece a continuación en pantalla. Les espero la semana que viene para seguir profundizando en la oración a imitación de María. Gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.